Seguro que si te pongo esta sintonía, te vienen un montón de imágenes a la cabeza. Sí, efectivamente es la sintonía de Al filo de lo imposible, de Sebastián Álvaro y todo su equipo. Hoy vamos a, precisamente, recordar a Sebastián Álvaro y todo ese legado que nos ha dejado a través de programas como Al filo de lo imposible. Él podría haber acuñado perfectamente la frase del Quijote que dice que hay que creer en los sueños y que hay que luchar por los sueños. Una frase que define a la perfección la aventura en la que se encuentra en estos momentos Sebastián Álvaro, explorador y creador de este programa de televisión y ahora mismo en la Patagonia, en Argentina, grabando su nuevo documental llamado En las últimas fronteras del planeta. Sebastián Álvaro, sacando un hueco para hablar con todos nosotros, con los oyentes de la noche. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias.
¿Qué hace Sebastián Álvaro en las últimas fronteras del planeta? ¿Qué es lo que está buscando precisamente en estos momentos en la Patagonia?
Contar una de las historias más grandes jamás contadas. Yo creo que está bien, ¿no?
Sí, es un buen titular, sí, para empezar.
Sí, ya sabes, es un proyecto aprobado por la Comisión Nacional del Quinto Centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Trata de reconstruir las grandes aventuras de unos navegantes españoles que cambiaron el mundo, pero sobre todo cambiaron la percepción del ser humano, de nosotros mismos y del lugar que habitamos. Que aquella hazaña supuso el triunfo del Renacimiento sobre una idea medieval que hasta entonces se tenía, y que un puñado de aventureros, adentrándose en lo desconocido, literalmente, en océanos ignotos que no se conocía, en geografías como la de Patagonia y Tierra de Fuego, descubriendo océanos como el Océano Pacífico, el océano más grande de la Tierra, pues cambiaron el mundo, y cambiaron el mundo para siempre. Cuando la tripulación de la nao Victoria regresa a España, el mundo ya no va a ser el mismo que antes.
Sebastián, ¿y cómo lo has planteado para que, bueno, su historia, la literatura que hay sobre ello, sus cartas de navegación, lo que dicen también los libros de historia, salten a la pantalla? ¿De qué manera lo vamos a ver en audiovisual?
La primera aventura consiste en reunir el trabajo, el talento y el dinero suficiente para hacer ese proyecto audiovisual. Pero como siempre he pensado que este tipo de cosas lo que hay que hacer es hacerlas, independientemente de eso, lo estamos haciendo. Luego las historias se cuentan con imágenes, se cuentan con palabras, es decir, eso supone que vamos a rodar, ya lo hemos hecho en el Museo Naval, también en el Archivo de Indias, en el Archivo de Simancas, en el Museo Naval de Greenwich, en Londres. Vamos a entrevistar a algunas de las gentes que más saben sobre el tema y vamos a conseguir imágenes de un lugar geográfico único en la Tierra todavía hoy en día, que es, digamos, el sur de América, la Patagonia chilena, la Patagonia argentina, Tierra de Fuego y también la Antártida, para dar cuenta del valor, del ingenio, del coraje y al mismo tiempo del conocimiento que tenían nuestros navegantes que se adentraron en esos lugares apenas con nada. Es decir, todavía hoy nos parece admirable porque con veleros, con barcos a motor, con GPS, con cartas náuticas precisas, hay muchas veces que da muchísimo miedo meterse en esa zona y sin embargo ellos hace 500 años, como en el caso de Juan Ladrillero y Cortés de Ojea, llegaron a pasar 2 años invernando en Tierra de Fuego, en un momento en el que en el que hacía muchísimo más frío.
¿Hemos sido justos? ¿Ha sido justa la historia con estos personajes?
No, pero bueno, en general la historia con los aventureros ha sido bastante injusta. Los aventureros fueron la punta de lanza, porque la aventura es sobre todo la aventura del conocimiento, la aventura de la cabeza. Primero se va con la mente y luego los pasos siguen a esa idea. Así que no fuimos justos, ni se es todavía, porque muchos de esos nombres incluso se han perdido. No sabemos exactamente, por ejemplo, las tripulaciones que tenían los barcos de Ladrillero, de Cortés de Ojea, de Pedro Sarmiento de Gamboa, la gente que murió en el primer intento de colonización, cuyos restos aparecieron a 65 kilómetros de Punta Arenas.
Sebastián, vamos a dejar a un lado en las últimas fronteras del planeta para hablar precisamente de un libro muy peculiar que recoge las vivencias de exploradores polares y del que también eres autor, La vida en los confines de la Tierra. ¿Qué es lo que nos quieres contar precisamente de estos exploradores, de estos hombres que se atrevieron a ir a esas tierras inhóspitas?
Pues que sufrieron mucho, que padecieron, que se adentraron y rellenaron los últimos espacios en blanco del planeta y que en muchos casos se quedaron allí para siempre, como el capitán Scott de Shackleton, de la expedición de Mawson, incluso en el Polo Norte y también, ¿no? Pero no solamente en esas, digamos, en los polos de la Tierra, el Polo Norte y el Polo Sur, sino en los grandes hielos, en el hielo patagónico sur, en Groenlandia, en el Ártico canadiense, en el paso del noroeste, en el que los británicos metieron cientos de personas que se quedaron allí para siempre, ¿no? Eso es la historia de la aventura moderna. Mientras que Magallanes y Elcano representan el cambio de mentalidad y el cambio de mundo, estos últimos exploradores son los exploradores románticos de finales del 19 y principio del 20, en el que ya no queda nada, digamos, por conquistar ni descubrir. Eso ya lo hicieron los españoles y los portugueses en el siglo, los siglos XVI y XVII incluso. Así que los británicos lo que hacen, fundamentalmente los británicos, aunque también en esas aventuras aparecen norteamericanos, noruegos, algún italiano como Luis Amadeo de Saboya, lo que hacen esos exploradores románticos es lo que se llama la conquista de los extremos de la Tierra, que vienen a ser pues el Polo Norte, el Polo Sur y las grandes cumbres de los Himalayas.
¿Son las zonas más complejas de conquistar por el hombre, precisamente las zonas polares?
Son más que complejas, son las más duras, las de condiciones climatológicas más severas. En el Polo Norte y en el Polo Sur son los lugares de más frío del planeta. Recordemos que en la Antártida, por ejemplo, se han llegado a medir temperaturas de más de 90 grados bajo cero en pleno invierno. Tenemos noticias, por ejemplo, que la expedición de invierno de Scott llegaron a medir, mientras ellos estaban caminando, temperaturas de 72 grados bajo cero. Así que enfrentarse a esas condiciones nos enfrenta literalmente no solamente a los límites del planeta, sino sobre todo a nuestros propios límites físicos.
Este tipo de expediciones, desde luego, no están ni reconocidas, ni premiadas, ni pagadas. Ningún explorador murió siendo rico. Entonces, en definitiva, ¿qué era lo que les atraía de esas exploraciones tan arriesgadas?
Hay una frase que dijo Mallory, que es otro de estos aventureros románticos, el de los primeros que intentó escalar el Everest, creo que más o menos, porque me lo sé de memoria, dice: si alguien me preguntara cuál es la utilidad de escalar la montaña más alta de la Tierra, debería decirles que ninguna. Solo se trata de dar salida al impulso indómito que late en el corazón del hombre. Así que yo creo que hay una parte de nosotros, de los seres humanos, que tiene que ver, que nos impulsa la curiosidad, que nos impulsa la imaginación, que son las dos demostraciones probablemente mejores de la inteligencia, y que nos hace querer llegar más lejos, más allá, nos lanza a querer saber más. Y eso seguramente tiene que ver con nuestro proceso de adaptación, que nos ha servido y que nos ha traído 13.000 años, pues prácticamente de salir de las cavernas. Hoy en día somos capaces de viajar a las estrellas, ¿no?
Y ya por último, Sebastián, de todos estos hombres y mujeres, de todos estos exploradores, ¿con cuál has empatizado más? ¿Con cuál te sientes más identificado?
Bueno, me gusta mucho la exploración del siglo XVI español en América. De aquellos cientos y miles de ejemplos, pues me gustaría quedarme con uno que prácticamente no conoce nadie en España y que quiero contarlo, es uno de los protagonistas de los documentales que quiero contar, que es Juan Lagrillero, un personaje que de 1557 a 1559 exploró prácticamente toda la red de canales, de fiordos que hay en el sur de América, entre Chile, Argentina, el Estrecho de Magallanes, buena parte de Tierra de Fuego, y que prácticamente nadie sabe en España qué es lo que hizo, ¿no? Fueron los chilenos precisamente los que tuvieron que rescatar su memoria. Y de los personajes modernos, de esos exploradores románticos del libro La vida en los confines de la tierra, tengo mucho cariño a un personaje que en buena medida también es español, que es Luis de Saboya. Fue hijo de Amadeo I de Saboya, nació en el Palacio Real de Madrid, lo que pasa es que a los 15 días el rey abdicó y se fue a Italia. Fue uno de los aventureros románticos más importantes en un tiempo en el que prácticamente todos los exploradores eran británicos, porque era el Reino Unido quien dominaba buena parte del planeta. Y sin embargo, este hombre que tuvo una vida maravillosa y hizo pues las escaladas de las montañas de la Luna, del Rumenzori, pero también al mismo tiempo que las escaló, hizo los mapas que todavía se siguen utilizando hoy, hizo la exploración del Karakorum, fue el primero en intentar ascender por la ruta que hoy lleva su nombre, al K2, la ruta de los Abruzos, fue de los primeros en intentar llegar al Polo Norte y en su momento se quedó más cerca. Y luego fue capaz de renunciar a todos los privilegios reales por el amor a una chica norteamericana con la que no dejaron casarse. Hay muchas veces que me reflejo en personajes así, ¿no? Que son románticos y luego perdedores entre comillas, porque esa gente lo que gana es la vida y no se puede aspirar a más que a ganar la vida.
Sebastián Álvaro, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE, hoy atendiéndonos desde la Patagonia, nada más y nada menos. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. I sit and wait. There's an angel